Vamos a hablar un poquito de nuestro río, vamos a hablar de esos términos nuevos que son caudal ambiental y otro tipo de términos que se están utilizando hoy día y que antes no eran, no eran usuales. Vamos a hablar un poquito de peces. Buenos días, doctor.
Buenos días, Yamandú. Buenos días, de paso, los toros, ¿cómo están?
Muy bien, disfrutando de este hermoso día que nos suspendió un poco lo que eran las precipitaciones que estuvieron toda la semana presentes por aquí.
Bueno, me alegro. Estoy en el sur y está un poco. Yo estoy en Rocha en este momento. Está un
¿Y
poco.
cómo está por allí?
Ahora mejoró un poquito. Nosotros estamos trabajando acá en el Parque Nacional de Cabo Polonio, en el Arroyo Baliza, y temprano estaba feo. Ahora salió el sol. Ahora está más lindo.
Doctor, ¿qué es caudal ambiental?
Bueno, el caudal ambiental es un concepto que van a escuchar hablar de caudal ambiental o caudal ecológico. Y básicamente es un concepto que se define en torno al uso de los cursos de agua y al asegurar en su manejo que el caudal que corre de forma permanente a lo largo del curso, a lo largo del río en este caso, cumpla con los requisitos o los requerimientos tanto del ambiente como de los usuarios del mismo, buscando un manejo integrado entre los distintos intereses y salvaguardando los aspectos ambientales del río que como tal tiene unas bases de funcionamiento que podríamos decir casi fisiológicas, que requieren de unos mínimos que permitan que por temas de manejo no se interrumpan una serie de procesos, en general biológicos o de difusión de algunas sustancias que naturalmente llegan al río, para asegurar el buen estado de salud del río y la satisfacción del uso de la satisfacción de los usuarios con su uso. Muchas veces nos vamos a encontrar con usos que tienen requerimientos encontrados en la teoría, ¿no? Y que llevan, bueno, a la definición de niveles mínimos de caudal en el río que satisfagan a la gran mayoría de los usuarios. No sé si en términos más generales.
Hablando de una forma sencilla, tal vez sería, si entendí bien, que corra el río, es decir, que el río esté corriendo en una cantidad mínima. ¿Puede ser?
Técnicamente terminamos en una cifra, en un caudal mínimo, ¿sí? Es decir, por debajo de esto no podemos trabajar. A veces no solo es el mínimo, a veces implica los manejos de alturas, de cotas, sobre todo en ríos intervenidos como el Río Negro. Básicamente implica una intervención para poder manejar el caudal, ¿no?
Claro, nosotros aquí en Paso de los Toros estamos entre dos lagos, es decir, tenemos el aguas arriba, el lago del Rincón de Bonete, sobre Paso de los Toros, el de Baigorria.
Sí. Bueno, el caso de ustedes es un tema de regulación en particular de las cotas que van a afectar en función de los usos, van a afectar a las personas que viven en el entorno del río. También entendemos que que cuando nosotros represamos el agua es con una finalidad, buscando aprovechar la producción de energía o para la acumulación de agua para riego, o como reserva de energía potencial, básicamente hasta ahora. Y esos usos también son contemplados, y a veces, si usted junta agua para producir energía, desde la lógica de la producción de energía, cuando no preciso producir, no debería estar lavando agua. Que es una lógica muy sencilla si uno lo piensa en términos energéticos.
Sí, y la importancia que tiene eso, cómo nos afecta a nosotros, en nuestro caso como isabelinos, que lo hemos visto de una manera muy clara. Porque nosotros hasta hace un tiempo que veíamos que el río se retenía mucho tiempo, es decir, el lago directamente al lado del Rincón de Bonete y de Baigorria, y cuando largaban el agua en próximo a verano, quedaba todo verde. Y ahora hemos notado que ese cambio de política de que el río siempre está corriendo ha permitido el verano pasado tener un verano casi normal, es decir, afortunadamente eso que lamentablemente se había visto como algo normal, que era con algas, con cianobacterias, pasó a ser algo anecdótico. ¿Estoy en lo correcto o es una impresión de mi parte?
No, yo creo, Yamandú, que avanzamos hacia modelos de manejo más integrados que contemplan los distintos intereses, buscando salvaguardar la fisiología del río, por decirlo de alguna manera. O sea, el río como tal tiene unos mínimos que necesita para moverse. Dentro del río hay una fauna que vive ahí, y hay una flora que vive en el río, que son los que le permiten los servicios ecosistémicos que el río le brinda a las poblaciones que viven a sus orillas. Pero a su vez hay unos temas de manejo asociados, y en la medida que haya más usuarios van a ir integrando mayor cantidad de opiniones respecto a cómo controlar esos flujos y esos niveles. Digo, no escapa a nadie que hasta ahora en el río teníamos un gran usuario, por lo menos en la parte de las represas hacia abajo, y hacia el norte quizás podemos encontrar más algún otro uso extractivo de cara a algún tipo de cultivo como el arroz, pero es bastante poco lo que se saca del río. Pero ahora, a partir de la explotación de la instalación de la planta de procesamiento de pasta de celulosa, nos vamos a encontrar con que, bueno, ya hay más intereses de grandes usuarios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo estaba pensando antes de que me llamaras un poco en los temas del río, y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos una mirada del río muy lúdica. Así, para nosotros el río es un espacio lúdico. Si lo pensás un poco en términos de las poblaciones nuestras, no se asientan en el río. Nosotros no tenemos poblaciones en el río. Y te voy a decir por qué. Porque vos en este país te quedas parado en cualquier lugar un rato suficiente y alguna hora se te van a mojar los pies. Nosotros no vamos al río a por agua como pasa en otros países, como pasa en Europa. Para nosotros el río no es la fuente de agua. Y te voy a decir una cosa que dicho en seco puede sonar un poco extraño, pero lamentablemente el concepto que nosotros tenemos del río en grandes términos, y si lo razonan se van a dar cuenta que por fuera del lúdico que nosotros el río es el agua. Nosotros vertemos al río lo que no queremos y después lo usamos como espacio lúdico, y son pocos los usos. O sea, hay gente que vive del río, hay una población muy interesante, muy respetable, que vive del río, que vive de la extracción de la pesca, de la arena, pero el grueso del país, para el Río Negro es un problema. Es un problema que hay que salvarlo. Los asentamientos más grandes que tenemos en el Río Negro son donde están los pasos. En Mercedes, en Paso de los Toros. No hay más asentamientos. Tenés San Gregorio, donde están las balsas, tenés abajo Soriano, que es una villa. Esa sí es de carácter fundacional y pensada con una lógica de como una vía de transporte. Pero en Uruguay nosotros no tenemos ese tipo de problema. Y si tú mirás, la ciudad de Paso de los Toros está construida de espaldas al río. El centro de Paso de los Toros no queda mirando el río.
Sí, tal vez eso fue un cambio, no lo sé, pero pienso un cambio después del 59 de las inundaciones, ¿no?
Yo creo que hay también un tema de que desde que empezamos con los manejos y las cotas y la posibilidad de regular los niveles, tampoco nos podemos acercar, o sea, de grandes variaciones de niveles, tampoco nos podemos acercar demasiado al río, cierto. Pero no tenemos grandes asentamientos en torno al río. Entonces, todos tenemos ese concepto del río como un lugar lúdico, donde voy a cazar, donde voy a pasar bien, donde voy de esparcimiento, pero a veces no, eso nos quita de verlo que para una serie de emprendimientos el río cumple un montón de... O sea, para la producción de energía, para el cultivo de peces, el Río Negro tiene los dos emprendimientos serios, los únicos emprendimientos de verdad de agricultura que hay en Uruguay están ahí. O sea, es otro tipo de uso de las aguas, pero aparte el río es un gran diluyente de las actividades que nosotros hacemos en torno de él. Uh-huh. Eso que tú me decías de las floraciones y tal, tiene que ver con el uso que hacemos de los suelos en toda la cuenca del río, eso no lo vemos. O sea, en general no vemos los ríos en ese concepto. Ahora, con la aparición de más hoyos en el río, como es la instalación de una planta de proceso pasta, que va a implicar el uso del agua tanto para diluir y diluir sustancias de forma que sin afectar puedan ir volviendo al medio natural, como para enfriar, ¿verdad? Que es una de las preocupaciones que planteaba al principio, el peligro de que pudieran existir cambios en la temperatura medio del río a partir de ese uso, pasamos a tener nuevos grandes usuarios que fuerzan a abrir la discusión, por ejemplo, con el manejo que se hacía hasta ahora, que básicamente estaba regido por la producción energética, más allá de controlar el tema a veces de las inundaciones en las áreas ribereñas o las inundaciones en los campos.
¿Y cómo el río, a lo largo del tiempo, pero no muy prolongado, simplemente una generación, cómo puede cambiar y cómo puede tener un uso diferente? Yo escucho los relatos de mi padre y él hablaba de la pesca de dorados, de la pesca de surubí, y hoy eso es... totalmente inexistente, no, son poblaciones que ya no están más, es fauna que se perdió.
Bueno, es evidente que uno de los grandes afectados por el represamiento del río son las comunidades de peces. Para tener peces migratorios que necesitan de moverse para poder reproducirse y ocupar los espacios, y vas a tener peces que viven en el entorno donde están sin grandes necesidades de desplazamiento. Los primeros tienden a desaparecer. Sí, dorados arriba no vas a encontrar. Dorados, bogas, sábalos. Algunos
sábalos sí, sábalos hay en... Se pescan con red. Con la que se pesca, te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Con esa, con, uh-huh, la, con la que se puede pescar los pejerrey, pero sábalos muy pequeños, ¿no? Que en realidad los soltás.
No, pero esos son sábalitos.
Ah, no es sábalo.
No. Ah. Eso es una de las especies que hay mucho.
Sí.
Sí, no, esos son sábalitos.
Ah, es otra especie.
Es otro género y otra especie, sí. Mm. Lo que pasa es que son parecidos de nariz. Me dejaste un poco sorprendido, porque puede pasar que haya pero yo te puedo decir que en el último año nosotros hemos muestreado más de 7.000 peces en el río.
Sí.
Y no salió ningún sábalo.
Claro, y teniendo en cuenta que yo no soy buen pescador, es imposible que lo haya pescado yo y no ustedes.
No te menosprecies porque... la parte que hacen los pescadores, muchas veces gente que se cree chambona, a nosotros dice no, a veces te dicen no, mira, yo pesqué esto acá, que nosotros vayamos una vez o dos veces, tres veces como biólogos a tomar muestras y tal, no quiere decir que tengamos la capacidad de cubrir las cosas extrañas. Que estamos cubriendo el 99% de las cosas, pero siempre tenemos un vecino que dice mira, yo encontré esto y esto va. Nosotros dependemos mucho de esa gente que vos llamás chambona en mala manera, porque sí, pasa. Por eso me dejaste un poco duro, para encontrar un sábalo arriba, que raro se nos escapó, pensé, pero no, sábalitos sí, sábalitos.
Igual... Sí, Gustavo Amarillo le habla.
Estamos en contacto. Sí, dime,
una pregunta, ¿cuáles son las especies que ustedes han encontrado en mayor cantidad aquí en la zona entre represas, digamos, frente a Paso de los Toros, si es que han encontrado?
Me agarras así de memoria, yo te diría que probablemente el sabalito es la más común, y hemos encontrado, a ver, nosotros estamos hablando de 70 especies, ¿no? Uh-huh. Entonces, última que las preguntas capaz por las más representativas en términos de
sí, yo,
volumen.
Me... Me refiero a especies que puedan ser comerciales, ¿verdad? Que los pescadores las puedan utilizar, digamos.
Bueno, ese es otro tema. No, porque si vamos a especies, son 71, 72 especies que estamos relevando en este momento. Especies cuya biomasa sea importante en términos de kilos, encontramos dentro de las viejas de agua algunas especies que de hecho nos consta que están siendo objeto de la pesca, por encima de las represas han aumentado aparentemente, pues no tenemos datos tampoco de hace 40 años, pero sí podemos comparar con lo que pasa por debajo de la última represa. Nosotros no solo estamos trabajando en Paso de los Toros, nosotros trabajamos en San Gregorio, en Paso de los Toros, en el embalse de Palmar y aguas abajo de Palmar, hasta unos 30 kilómetros, para poder de repente hablar de este tipo de comparaciones, ¿no? No tenemos datos cuantitativos de lo que había hace 40 años. De hecho, no tenemos datos cuantitativos de lo que había hace 10 años tampoco, salvo algún estudio en particular puntual hecho algún año en algún lado. Hay poca información cuantitativa del río. En cuanto a cualitativa, se ha avanzado muchísimo en los últimos años las especies. Respondiendo a tu pregunta, te estoy contestando a memoria, no tengo delante los archivos, el sabalito es sin duda que más aparece, y de hecho tengo algunos colegas que están planteándose si no habría que buscarle una viabilidad comercial, porque muchas veces, yo te voy a hacer un dato, así una infidencia casi. Nosotros estábamos observando la capacidad de pesca de los distintos tipos de paño, con ensayos nuestros, y los paños que tienen 10 centímetros entre nudos, 5 centímetros entre nudos, la malla 10, es una de las mallas más comunes que se usa para pescar la tarariras, sobre todo en la parte por encima de la represa en la zona de San Gregorio, pescando con malla, no con piola con anzuelo, por cada kilo de tararira salen 2 kilos 400 gramos de otros peces que se tiran. Uh-huh. Y dentro de eso hay especies pequeñas que es peligroso porque no van a tener una salida comercial, pero hay otras que habría que buscarles quizás una salida económica. En cuanto a kilos, sí. Si hablamos de número de peces, para sacar cada 100 peces que salen, 11 son tarariras. O sea que los otros 89 son cosas que se tiran.
Es un desastre.
Sí. Es un tema que habría que ver de ir abordándolo de a poco.
¿Y conservas? Yo pienso en eso que tú decías, los sabalitos. ¿Conservas estilo atún, estilo sardina? ¿Eso o estoy diciendo un disparate? Bueno.
No. Bueno, yo jamás te voy a decir que algo es un disparate. Yo creo que sí, que acá hacen falta emprendedores. No soy yo la persona, o sea, yo toco de oído probablemente más que ustedes de eso. O sea, yo te puedo decir en términos de biomasa, es lo que nosotros encontramos, que está con mayores niveles de producción, que estaría aportando al volumen del río y que podría ser en función de los datos que estamos generando, que no están, no se conoce la historia de los sabalitos, ni cuál es la talla primera madurez, ni los volúmenes que se podrían extraer, pero ya mirando los primeros datos, después de un año y medio de hacer muestreos, empiezan a aparecer como una biomasa que podría ser factible en un abordaje extractivo. ¿Sí? Ahora, después, ¿qué hacemos con ello? En un país que la venta de pescado es compleja, son 2 pesos más. No sé, hay gente que se dedica a eso, en facultad veterinaria, investigaciones pesqueras en la parte tecnológica. Sé que han hecho algunos ensayos en Andresito. No sé cómo les ha ido comercialmente. Entonces, el tema de la comercialización de pescado es complejo.
Correcto. Bueno, doctor, le agradecemos este contacto con Radio Paso de los Toros, con Santa Marta, y bueno, y seguramente más adelante lo estaremos molestando nuevamente para saber un poco en qué está nuestro río.
No, por favor, para nosotros es un placer, primero darle las gracias por interesarse por nuestro trabajo, y es un placer poder contar y difundir un poco lo que estamos haciendo. Les agradecemos, somos nosotros, por la invitación y a las órdenes, cuando quieran, para seguir contándoles cómo va evolucionando esto.